Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y 12 minutos de este jueves, donde tenemos noticia, pues no buena para el Betis, porque anoche caía en el torneo del CAO, era eliminado por Osasuna. Después de tener el Betis el resultado pues en franquicia, para estar mañana viernes en el bombo para cuartos. Pero el fútbol no es como parece, sino es como es. Fallos individuales, falta, no sé, muchas cosas ocurrieron anoche extrañas. Lo cierto es que Pellegrini ha cargado en rueda de prensa, y no es habitual en él, con señalar a Loren y de qué forma. Esto en el entorno del futbolista ha sentado, pero que muy mal. Aquel no despeje de Loren, donde según Pellegrini tuvo que reventar la pelota, pues parece que es el que va a pagar la vajilla de los fallos que hubo anoche. Es cierto que Claudio Bravo, en su dilatada vida profesional, el guardameta de la selección chilena y capitán, ha detenido en muchos penaltis. En el Barcelona detuvo muchos penaltis, en el City detuvo muchos penaltis, pero en el Betis lleva ya dos tandas de penaltis. Lo hizo en la Supercopa contra el Fútbol Club Barcelona, y anoche contra Osasuna de Pamplona no detuvo ninguno. Y si tus compañeros no te ayudan a la hora de hacer gol, pues ocurre que Canales tiró un penalti anoche que está a la altura de la forma mental y física que tiene el futbolista. No está fino. Un líder como Canales no está fino, y esto es una dependencia para el equipo importante. Y si hay que sumar que Fekir, el otro líder, está lesionado, pues vaya usted. Y si sumamos que el Betis no tiene un lateral derecho, no tiene un 2 contundente, pues seguimos. Entonces esta plantilla al final, para tres competiciones, queda corta. Queda como... Y el Betis tenía muchas bajas anoche, pero lo que pasó en el campo fue eso. Por ejemplo, fíjense que Loren, que estaba pues desterrado, prácticamente él sabe que no tiene la confianza del entrenador, que están esperando buscarle un equipo para que se marche, y Loren jugó contra el Barcelona, hizo dos goles y anoche jugó. Y jugó también un futbolista que acaba de llegar, un lateral izquierdo que puede ser muy, muy bueno, pero que el chaval se encuentra anoche diciendo, bueno, pues me meten aquí, y jugó. Y eso pasó porque no hay una plantilla completa, porque Juanmi ha dado un paso atrás, porque, en fin, muchas cosas pasaron anoche. Zabaleta, que hace un gol en la jugada desgraciada de Loren, hay un centro y Zabaleta no salta. Y el Panda, que falla un gol en el área donde tiene que hacer el gol, pero también falla en el gol que recibe el Betis, en una jugada que tiene el Betis para salir, pierde la pelota. En fin, un partido muy extraño. Lo cierto es que el Betis no va a estar mañana en el bombo, sí, el Sevilla, para cuartos, y que el Betis tiene que pensar ahora en el Español, Cornellà del Prat, para seguir ganando puntos y meterse arriba. Dos competiciones se le queda al equipo de Pellegrini, y vamos a ver cómo se piensa en reestructurar y potenciar una plantilla donde no hay dinero y hay que buscar pues la forma para que el Betis pueda seguir adelante. ¿Y del Sevilla qué? Pues del Sevilla, que está pensando en una final por abajo. No es una final europea, no es una final de liga, es una final de agonía. Es salir de esa posición donde quema el fútbol y donde te aprietan, porque si mira uno hacia abajo está la segunda división. Y claro, viene un rival directo que sabe jugar en esa zona que es muy complicada, donde hay barro, donde hay obstáculos, y el Cádiz se mueve muy bien. Vamos a ver la información que tenemos en el día de hoy del Sevilla, porque sí, nombres salen mucho. Yo me niego a darles nombre, porque hasta que no vengan, pues para qué le vamos a enredar, ¿no? Así que tenemos un poquito de todo en este día, donde tenemos el estudio todavía repleto de estudiantes, de chavales, niños y niñas muy guapos, todos, muy inteligentes, muy simpáticos, que han estado acompañando a Mariani durante el programa, donde había, o hay un italiano que es de la Roma, y donde el resto están aquí todavía, donde el resto, pues bueno, lo que quieren es ver radio, escuchar la radio, aprender, disfrutar, vivir, son buena gente, comen muy bien, están muy aseados, y todo esto nos gusta. Alguien después nos dirá algo del colegio, porque yo he entrado y no tengo mucha información, pero alguien alguien, por favor, ahora nos dirá algo. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Es complicado comentar cómo cae el Betis anoche. Cuántas cosas pasaron, ¿no?
Sí, sí, sí. Un mal manejo de un partido que se le puso de cara en un par de ocasiones, que tuvo con 1-0 prácticamente ganado en el minuto 91 y que una desaplicación en cadena defensiva provoca que Osasuna lleve el partido a la prórroga, y luego cuando llega a la prórroga llega el segundo tanto y sin embargo también en un despiste nada más iniciarse la segunda mitad, también con fallos individuales, no solo el de Loren que señala el entrenador, porque luego lo vamos a escuchar en la rueda de prensa del entrenador, que no suele ser técnico de señalar, pero ayer señala claramente con un error garrafal el que Loren en una pelota que está en banda y que puede sacarla de primera, decide sacar la jugada y acaba perdiendo la pelota ante el Chimi. Luego llega la secuencia de la pelota para Oroz y el centro al segundo palo que sale para que David García empate el partido. Digo que hay más errores.
Vaya, me paro en David García.
Sí.
Vaya futbolista.
Pedazo de central, sí, sí. Bueno, Osasuna es que tiene como 4 o 5 jugadores
de
un nivel interesantísimo.
Participa en 2 rebotes, sí. En uno de los y va arriba,
sí.
Y le gana,
es un bicho,
a Sabali que no salta.
Sí, sí. Por eso digo que es verdad que Pellegrini, y ahora lo vamos a analizar con las declaraciones del técnico del Betis, vamos a analizar lo que fue la eliminación, el palo importante que supone para el Betis que en 6 días, en 2 tandas de penaltis, se haya visto privado primero de una final de la Supercopa y ahora caer en el primer cruce importante de la competición en la que defendía el título. Sin duda es un golpe que veremos cómo el equipo asimila y cómo reacciona de cara al partido que tiene dentro prácticamente de 48 horas en Barcelona ante el Real Club Deportivo Español. Pero a mí sí me sorprende que el entrenador señale, por ejemplo, a Loren y no señale, por ejemplo, también el segundo gol, la desaplicación que tienen Sabali con Edgar en el primer tanto que tú has comentado, también Sabali en el segundo palo. En fin, que creo que hay errores que se pueden subsanar individuales, pero que también muestran algunas carencias que tiene el equipo. Un equipo bien armado, pero que no olvidemos que tiene sus deficiencias defensivas. Ahora lo analizamos todo.
Andrés Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa. Hola, Oliva. ¿Qué
el
tal?
El Betis gana la Copa del Rey en la tanda de penalti y el Betis, el vigente campeón, cae anoche en la tanda de penalti.
Sí, bueno, lo de ayer, Rafa, para mí es el primer petardo, la primera gran decepción, y esperemos que sea la última, ¿no? Pero que llega bajo la tutela de Manuel Pellegrini comandando el Real Betis Balompié. O sea, lo de ayer, que el campeón se presente ante un Osasuna, que es un equipazo, es verdad, pero en casa, un equipo que le dobla el presupuesto, con jugadores de más calidad, y que caiga derrotado, y además de la forma en la que cayó, haciéndose el harakiri, suicidándose prácticamente, desaprovechando 2 ventajas cuando apenas quedaban, pues nada, 1 minuto de partido y después 15 minutos de una prórroga. Lo de ayer es la primera gran decepción que llega en el Betis de Pellegrini. Igual que yo decía que lo de la Supercopa de España era para estar orgulloso y que no había una pega, ayer hay muchas pegas que ponerle al Real Betis Balompié, que se queda fuera de su competición, de la que es actual campeón, y de una forma lamentable. Pero yo sí estoy cansado de cierto buenismo en el fútbol. O sea, yo Rafa, ahora analizaremos la... Claro que confluyen una serie de factores que llevan al Betis a esta situación. Claro que los errores en un equipo son grupales. Claro que la eliminación del Betis, primero pierde una pelota Borja Iglesias, después no salta Sabali. En la segunda parte de la prórroga, Edgar no va bien con Sabali, se la come Luis Felipe. Pero vamos a ver, que no pasa nada por decirle a un futbolista profesional que cobra muchos millones de euros que comete un error garrafal cuando falta 1 minuto de partido. Y ahora hablaremos de los errores de Pellegrini, que también tuvo que parar el partido, que tenía 2 cambios y que no fue capaz de darse cuenta en el descuento, en el 90, de que podía haber mandado 2 jugadores a la banda y que no se jugara el descuento, claro. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa porque Pellegrini diga que tenían el partido ganado y que hay que reventar un balón en el lateral izquierdo? Claro. Es que estamos llegando a un punto de buenismo, de que el jugador es intocable.
No hay tanto buenismo porque la vajilla se la han endosado a Loren.
Bueno, se han endosado porque no hay... falló él.
Bueno, pero
Rafael,
falló, también han fallado los demás. Y también ha fallado
bueno,
Pellegrini
no, pero
en los
el fallo
cambios.
De Loren,
y también
pero,
el equipo Rafa, le ha faltado oficio. Un equipo ya que
Rafa,
tiene que tener oficio para
estoy de acuerdo,
pinchar el balón, embarcarlo, esconderlo, lo que tú quieras.
Es, Rafa, que, pero
es que bueno,
el
y
que
el penalti,
falla...
el penalti que lanza un campeón del mundo, Guido, que se vio, vamos,
sí, pero déjame
es
terminar,
algo tremendo.
Rafa.
O el penalti que lanza Canales.
Sí, que sí, que ahora vamos a hablar de Canales, vamos a hablar de Guido, vamos a hablar del estado de forma de algunos jugadores, vamos a hablar de la plantilla que sí. Le han quitado a Alex Moreno, vamos a hablar de Fekir, que se ha perdido 7 partidos ya en lo que llevamos de temporada, de cómo se ha reforzado el equipo, de que el Betis lleva los partidos al alambre y hasta la última consecuencia de la angustia y que alguna vez te puede salir mal como ayer, pero que no pasa nada, señores, por decir... que ayer Loren, futbolista de primera división, tiene que reventar ese balón. Y es que lo dice el entrenador del Betis. Y ahora es una ofensa contra el futbolista que es que Manuel Pellegrini diga que hay que reventar un balón. Pues mire usted, lo que tiene que hacer el entorno de Loren es apoyar, evidentemente, a Loren Morón, que es un chaval extraordinario, pero decirle lo que hiciste ayer...
Pero es que Ocaña, perdón un momento. Es que, para ser justo, Pellegrini nunca... ha marcado a ningún futbolista suyo en fallo. Nunca. Y anoche tenía también que decir, Lore la tenía que haber reventado, Sabali tuvo que saltar en la jugada del gol, el Panda falló en 2 ocasiones, en el marco contrario y en la pelota que pierde, y decirlo todo, no marques a un tío solo.
El fallo
es
más
fácil
importante
porque Lore sabe que está aquí ya de prestado. Lore está...
Vamos a ver, pues, pero yo no soy Pellegrini, yo no tengo que responder sí. ante nadie, ni manejar un grupo, ni... El fallo más clamoroso e importante del partido de ayer es el no despeje de Loren en el lateral izquierdo. Por encima del salto de David García sobre Sabali,
bueno,
de que
eso,
Bravo
Andrés,
no para un
eso,
penalti.
En eso hay una cierta discrepancia. O sea, bueno, yo creo que el último lance de la jugada es donde está la clave. Ahí nace el gran error de no despejar. Pero hay un centro, hay un portero, hay un lateral que van arriba, uno no salta, deja que llegue el central y remate.
Perfecto.
O sea, es una jugada completa.
Yo creo que esto es elevar una frase de Pellegrini a no sé, a que
pero se vamos, está que no es el argumento general. En la nómina de Loren, desgraciadamente, va el fallar y el acertar y en todo. Lo cierto es que el Betis no está en el bombo mañana, pero que con este partido, con esta derrota, pues bueno, la vida se gana y se pierde, el Betis pierde. Lo que pasa es que anoche vimos lo que estamos comentando casi a diario, que la plantilla no está equiparada, que no es una plantilla que tenga un 2 definitivo, ahí se está haciendo probatura, un lateral que sí, que conduce muy bien, pero que le falta mucho a la hora de defender, como es Sabali, hay un extremo volante que está haciendo las funciones de lateral, hay un futbolista, el Betis ha jugado muy bien con Pegada y jugando bien al fútbol, cuando tenía... pues a Canales como líder, que no lo está, que no lo es, que hace mucho tiempo, que Fekir está más tiempo lesionado que jugando y un largo etcétera. Entonces hay que repasar la plantilla y decir, a ver, ¿qué queremos? Enjugar la deuda, por decir, a ver, ¿qué queremos? Enjugar la deuda, poner los números claros y después Dios dirá, vale, perfecto. ¿No tenemos bastante futbolista para las 3 competiciones? Lo asumimos, ya ha caído de uno y vale. Y si se asume también que a lo mejor en la Europa League o en la Liga no van a llegar los números, pues asume y se le dice a la afición. Señores, es un año de transición donde el argumento número uno es poner los números en su color, quitar el rojo y poner el verde. Y se va hablando. Ahora, todo dice un refrán y está feo, bueno, hay muchos niños aquí, no lo voy a decir, pero bueno, que todo no se puede tener, en la boca no se puede meter todo, ¿sabes? Así que cosa por cosa. Ahora vamos con todo y Oliva nos tiene que contar muchas cosas del Sevilla, porque vaya la final que tenemos el sábado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Pero antes, Carrillo Albornoz, que hay que decir todos los días, sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Saludamos a uno de los, imagino que profesores, de este grupo tan tan bonito que tenemos en los estudios. Muy buena, ¿cómo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Soy Roberto Díaz.
¿Eres profesor de...?
Sí, profesor de Economía del Liceo Español Cervantes de Roma.
No está mal, ¿eh? Está muy bien, pero que muy bien. Bueno, cuéntanos, esta visita, que estamos encantados de teneros aquí en el estudio central de COPE Sevilla, ¿a qué se debe?
Pues no, pues nada, antes que nada agradeceros vuestra invitación aquí, que estamos encantados de estar. Y bueno, es una actividad que hemos realizado con los chicos de cuarto de la ESO en la cual estarán una semana aquí en Sevilla. Hemos llegado el martes pasado y bueno, pues nada, que estamos disfrutando, que estamos encantados con la gente de Sevilla, con su acogida, y que tenéis una ciudad preciosa.
Resides en la ciudad eterna, ¿no?
Ahí.
¿Eres un italiano que habla muy bien español, o eres un español, bueno, que habla italiano?
Soy un español que habla italiano.
Eso está muy bien. Bueno, tenemos de todo tipo de inquietudes y de cosas, ¿no? ¿Cómo es el grupo?
Pues, a ver, el grupo son, la mayor parte de ellos son españoles, de padre o madre española. Algunos de ellos son los dos padres españoles y algunos los dos padres italianos, y alguno también de padres sudamericanos. Y nada, es un grupo de chicos estupendo, es lo único que puedo decir.
Cuando salgáis de aquí, ¿qué plan tenéis hoy?
Pues esta tarde vamos a visitar el Parque de María Luisa y la Plaza de España.
A los futboleros le han contado la rivalidad que existe, más que en Roma, Lazio, aquí existe el Betis-Sevilla, el Sevilla-Betis.
Sí, la conocen bien, porque tengo que deciros que en octubre el Betis estuvo en el Liceo Español Cervantes de Roma. Tuvimos la posibilidad y la fortuna de recibirlos, y nada, que sepáis que muchos de ellos, gracias a esa visita, se hicieron forofos del Betis. También hay muchos forofos del Sevilla. Y...
Espera un momento, a ver, que levanten la mano los que son sevillistas, que les gusta el Sevilla. ¿Cuánto? Ve contando, Oliva. Cuatro, ¿no? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Cuánto hay? Siete, ¿no? ¿Y del Betis? Bueno, está la cosa ganada en Sevilla.
Sí, parece que se ha impuesto el Sevilla.
Bueno, pues en el rato que estéis aquí, si tenéis una pregunta o cualquier cosita, estamos encantados de comentarla. 1:28, Rafa Garrido Albornoz está a los mandos técnicos, hacemos la primera incursión y vamos a desarrollar los temas hasta las 2 de la tarde aquí en COPE más Sevilla, casi en víspera de fútbol otra vez. Esto no para, el Calcio el sábado, tenemos dos partidazos. El Betis que va a Barcelona, Cornellà del Prat para jugar contra el Español, y el Sevilla recibe al Club Amarillo, al Cádiz.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Celebra tus eventos de empresa a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ayuda en la cuesta de enero con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha también las subvenciones disponibles. GESOL, con más de 4.000 instalaciones realizadas, es empresa líder en Google de toda Andalucía. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1:30, cosas que contar, y hoy la verdad que no tenemos muchas cosas buenas que contar, porque la derrota de un equipo sevillano siempre duele, y más si es para entrar en el bombo de cuartos, y claro, esto escuece. En un instante vamos a escuchar a Pellegrini y vamos a seguir hablando de las claves de anoche, y que hay que levantar la cabeza y pensar hacia adelante. Chao a la Copa del Rey y hola a la Liga de nuevo, y después la Europa League. Oliva, en torno al mercado de Sevilla, yo es que no quiero ni preguntarte, claro.
Bueno, es que es un mercado en el que está encontrando mil y una dificultades, poca claridad de ideas me da también la impresión, porque la contratación de Ocampos única y exclusivamente atiende a que otras opciones no se han puesto a tiro, no han salido, y al final llega un jugador que estaba ahí ya, o sea, lo podía haber firmado el Sevilla bastante antes, y que yo tengo la impresión, escuchando cuando se le ha preguntado a Sampaoli y conociendo un poquito cuando he preguntado por la opción de Lucas Ocampos, que ni mucho menos era una prioridad para el Sevilla. Ahora, ¿que puede mejorar Ocampos lo que hay? Pues no tiene el nivel muy alto. O sea, mejorar a Januzaj, mejorar el nivel que tiene actualmente Suso, si Ocampos es capaz de coger ritmo de partidos, porque físicamente, por lo que le he visto en imágenes y lo que le he visto en el entrenamiento de ayer, no parece venir mal de peso, por ejemplo. O sea, físicamente la apariencia es similar a la que tenía antes de marcharse, pero el fútbol te lo da el jugar, ¿no? Lleva mucho tiempo sin jugar Ocampos y veremos si es capaz de conectarse a la competición rápidamente y si es capaz ya de estar para ayudar realmente al Sevilla.
Puedo decir una cosa, nada más que
una
no
solo,
¿eh?
No vayas a decir
inténtalo
dos,
si puede
no,
o no,
Ocampos,
inténtalo.
Porque sé que Oliva va a seguir con el tema de la planificación. Es del género histórico en el Sevilla, histórico, echar a Ocampos para fichar a Januzaj. Y en el mercado invierno, echar a Januzaj para fichar a Ocampos.
Mira, yo decía,
o sea, estamos hablando de algo absolutamente demencial que ha hecho el Sevilla. Es ojalá que le vaya bien al Sevilla y que Ocampos... Pero vamos, quitarte a Ocampos de encima para fichar a Januzaj y que en invierno tú tengas que hacer lo contrario, a mí me parece absolutamente histórico.
A ver, el desastre de planificación deportiva del Sevilla de esta temporada de Monchi se explica fácilmente, ¿no? O sea, lo que ha firmado en verano lo está desfichando en enero. O sea, es algo histórico. Trajo a Dolber a última hora, ya está fuera. Trajo a Januzaj y está casi fuera. Sigue todavía porque realmente no lo han podido encajar en el Español ni en el Valencia de momento. Isco, otro fichaje de verano de hace tan solo unos meses. No estamos hablando de un año atrás, dos años atrás. También ha salido ya en este mercado invernal. Es algo increíble que creo que define perfectamente el caos y el desastre de planificación. Pero es que hay algo más, Rafa, rápidamente, sí, al hilo de lo que comentaba Andrés Ocaña del asunto de Ocampos. Lucas Ocampos es el gran ejemplo de, ya no el desastre de planificación, que también, sino el desastre de gestión de los actuales dirigentes. Lucas Ocampos estaba vendido el día 30 de agosto por 20 millones de euros, sí, al Ajax de Ámsterdam. La operación se rompe. El jugador permanece en Ámsterdam. Se queda dos días. Al final y a última hora arreglan una cesión para que el ridículo de la operación no fuera mayor. Pero es que cinco meses después tienes de nuevo al jugador devaluado económicamente, porque evidentemente el jugador ha perdido valor.
Y psicológicamente hecho polvo.
Fuera de la plantilla, ahora lo tienes que volver a conectar, pero tienes un jugador que valía 20 millones, que ahora su valor es, no sabemos, pero muy poco ahora mismo, porque ha dejado de jugar y de estar en el escaparate, y creo que esta es la operación que define perfectamente lo mal que se están haciendo estas
titular,
las cosas en el Sevilla.
La gran
temporada.
Chapuza que ha sido esa gestión, o sea, dos entidades tan prestigiosas como Sevilla y el Ajax.
Pero Ajax lo ha abordado, el Ajax le ha costado nada, es que, lo ha probado y lo ha devuelto.
Ya, pero la gran pregunta que un día espero que nos enteremos de verdad, ¿qué pasó?
El Ajax por poco se lo come.
Pero
Rafael,
¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando las dos entidades dan por cerrado las negociaciones y viaja con su familia, se despide todo el mundo aquí para instalarse en la capital holandesa y resulta que le dicen que no, que los números no cuadran, aquello no cuadra, y el Sevilla en ese gran chapú le dice, bueno, hombre, vamos a buscar que se quede aquí, una cesión, o sea, patético, patético. Pero bueno, ahora
y
seguimos...
Las contrataciones de esta temporada de verano y de enero, Rafa, Andrés, atienden a impulso. Siempre han venido después de...
Improvisaciones.
Sí, de improvisación, sí. Eso es. Siempre han venido después de derrotas, de ambiente de enfado en la grada por la situación deportiva, y al calor de eso se han llegado los fichajes. Si no, recordad, verano pasado, o sea, este último verano, partido Sevilla-Cádiz del trofeo Antonio Puerta, lo recordaréis, agosto, bronca del público, al día siguiente Isco. Que Isco lo podía haber firmado en junio, porque estaba ya libre, ¿no? Llega Isco, ¿no? Que lo quería Lopetegui, pero que no lo querían, por ejemplo, en el club, porque consideraban que no era un jugador rentable ni en lo económico, ni realmente en lo deportivo lo podía ser, como se ha demostrado. Luego, posteriormente, comienza la Liga, el equipo pierde en Pamplona, empata con el Valladolid, va a Almería y pierde, y al calor de esas derrotas, de esos tres partidos, se hacen las operaciones de Januzaj y de Dolber. Pierde el sábado el equipo en Girona. El enfado y el cabreo es monumental. Y el Sevilla vuelve a traer a Ocampos. O sea, todo se rige por el mismo patrón y la misma improvisación. Son golpes que evidentemente son difíciles que salgan bien. A ver si por lo menos Ocampos, que ya estaba aquí,
que anuncia
se adapta
el Sevilla,
o no.
Oliva,
durante
un fichaje
el
que
partido,
anuncia el Sevilla en el descanso del partido con el Alavés jugando.
No, eso
la
no
vida.
Tiene por dónde cogerlo. Eso es histórico.
Es que lo que está
el
pasando
es que no lo he visto en el fútbol profesional, bueno, ni en ningún. A ver, ¿habrá algo más importante y más sagrado para una entidad
un
de fútbol
cuando
que
entidad?
Cuando su equipo está jugando, es decir, toda la atención y la energía va a un partido. Pero eso que en el descanso de darle al botoncito de la noticia de fichado ocurrió ya con Badé, en el descanso de Linares, y el otro día en el último partido, también el de Vitoria de Copa del Rey, Ocampos en el descanso. Es
errores,
que
vamos errores, a tener que improvisaciones,
con las
errores, improvisaciones, falta de criterios, de seguridad. En fin, este es un Sevilla que cabalga, pues eso, a la deriva, en un mar a la deriva, al pairo, y que yo no sé a dónde va a parar o qué va a pasar. Lo que va a pasar es que el Sevilla reciba al Cádiz, y vamos a ver esa final, que después Oliva nos va a hablar, porque teníamos pendiente escuchar a Pellegrini, Ocaña.
Sí, vamos a escuchar a Pellegrini, ha estado Oliva con los sonidos del día, pero yo creo, Oliva, que lo más interesante es primero el análisis que hace del partido, ¿no? Y sobre todo esa polémica descripción de lo que él considera la responsabilidad de que el Betis no esté en los cuartos de final de Copa del Rey, que tiene que ver con la jugada que no despeja Loren, ¿no?
Después de tenerlo prácticamente en el bolsillo la clasificación.
Bueno, sin lugar a dudas ha sido una semana muy dura, porque tenemos que sumar primero la eliminación a Supercopa, también por penales, habiendo sido superior durante el partido a Barcelona, y ahora nos toca exactamente igual. Creo que los 90 minutos, Claudio Bravo no tuvo la más mínima intervención, buscamos ante un equipo que defendió muy bien, nos pusimos en ventaja y en el último minuto, por no despejar un balón, bueno, no nos empata, nos volvimos a poner arriba en el marcador y nos volvieron a empatar. Así que, por supuesto, es una semana muy dura, muy frustrante, pero bueno, hay que ser fuerte en la adversidad y saber que tenemos que volver a competir el próximo día sábado para seguir peleando por la ubicación de la liga.
El doble golpe del que hablaba Pellegrini y de errores puntuales en el partido. Creo que al principio del programa hemos descrito, Rafa, para mí lo que son varios errores. O sea, el error de Loren evidentemente es un error grave. Fútbol profesional, minuto 91, eres un delantero que va a una pelota en banda, ahí hay poco que jugar porque ganas muy poco jugando la pelota ahí, y ese balón efectivamente, como explica luego Manuel Pellegrini, hay que directamente reventarlo. Y completo, con este segundo pasaje de la rueda de prensa de anoche de Pellegrini, cuando le preguntan por los penaltis, el penalti mal tirado por Guido, y es cuando él vuelve a hablar y tiene su mente puesta en esa jugada del minuto 91.
Bueno, ya íbamos un penal abajo, así que se resbaló Guido, son las circunstancias que suceden en la tanda de penalti, pero no creo que haya sido ahí donde perdimos el partido, creo que lo perdimos en los 90 minutos, en esa última jugada, que pudimos estar más expeditivos en reventar el balón por último y tratamos de salir jugando o en corto y perdimos el balón y vino el centro que completaron con ese cabezazo. Así que son muchas circunstancias, pero vuelvo a reiterar, creo que no ninguna crítica nos podemos hacer en cuanto ni a la competitividad, ni al espíritu, ni a la entrega al equipo, porque creo que tanto en Barcelona como hoy día hicimos lo que teníamos que hacer para intentar clasificar y no se pudo.
A ver, el Betis es un equipo que es muy competitivo y eso es obra indiscutiblemente de Pellegrini, creo que compite a buen nivel. Pero es verdad que para mí este Betis de esta temporada es competitivo y además capaz de competir ante grandes equipos, lo hizo en la Supercopa hace una semana ante el Barcelona. Pero creo, o tengo la impresión, que si bien defensivamente ha ganado el equipo, es un equipo algo más consistente, hay una cosa que no puede trabajar Pellegrini, y es la calidad individual defensiva de cada jugador. Luis Felipe es un gran central, es indiscutible, me parece un gran fichaje, Petzela tiene días, para mí tiene días, hay veces que está muy concentrado.
Tiene días, sí.
Y
sí, sí.
Ahí no tiene una gran regularidad.
Y Edgar también.
Y a partir de ahí... Edgar, el chaval cumple como central, pero ayer, si se detienen en ver la jugada del segundo tanto, el del empate 2-1, verán un error tan de bulto para mí como el de Loren. O sea, el de Loren es un error tremendo, Pero si ven la jugada detenidamente del segundo gol de Osasuna, primeros segundos de la segunda parte de la prórroga, es un balón en largo de Aridane. Uh-huh. Lo peina Budimir. Puede ser que Budimir en la media punta te la enganche porque es alto
no
y la peine.
Luis Felipe, ahí, le gana
Luis
Budimir.
Felipe va mal ya en el salto.
Va mal. Va tarde mal. Y mal. No está metido en la jugada.
Pero, vale, le sorprende el balón y le sorprende que Budimir es un tipo
peina
alto.
Peina hacia atrás.
Peina y no pierdan el detalle de cómo es la jugada. Savali cierra horrible, permite que Rubén García se lleve la pelota, pero no pierdan de vista lo que hace Edgar. Edgar directamente se marcha de la jugada.
Choca con Savali, es que
se va. Choca en la trayectoria de Savali y se va como 2 metros hacia el lado opuesto a donde va Rubén García.
Horrible, horrible.
O sea, este para mí, este error del segundo gol, también es un error muy de bulto. Por eso, y completo rápidamente, para mí hay algo que no puede trabajar el entrenador. El entrenador ha trabajado una cosa que es concentración defensiva, ayudas defensivas, y el equipo ha mejorado defensivamente a costa quizás de perder protagonismo arriba, porque creo que el Betis de este año tiene menos secuencia de llegada y menos fútbol de ataque, pero individualmente hay cosas que se pueden arreglar poco. Sí. La toma de decisiones individual de los jugadores es una falta de calidad. Savali tiene una falta de calidad defensiva para mí tremenda. La tiene también Edgar, que simplemente cumple el chaval, pero no se le puede pedir mucho más. Y luego te das cuenta que hay un nivel defensivo muy bajo en el Betis.
Pero yo creo que tiene que ver con un aspecto físico. O sea, yo lo primero que voy a decir es que también Pellegrini ayer se equivocan varias decisiones.
Te lo comenté justo al terminar el partido del pupitre. Digo, bueno, ¿cómo es que Pellegrini en el minuto 88
no tiene
dos cambios preparados? Uno para el minuto 89 y otro para el 92. Ese fútbol... A lo mejor no sé si le gusta más o menos a Pellegrini,
pero hay que hacerlo. Claro.
Porque tú tienes en juego una eliminatoria y tú tienes el pase a cuartos en el bolsillo. Y tú ahí lo tienes que agarrar. Y Pellegrini le tiene que sumar también desde el banquillo, parando el juego. Parándolo. Es
que a Pellegrini le gusta el plano colectivo que ha adquirido el equipo gracias al trabajo de Pellegrini, evidentemente. Pero es que este equipo tiene una dependencia total del mejor Betis que hemos visto, con llegada, con pegada, con un Fekir que ha sido el líder, con un futbolista que no está. Canales no está. Canales ya no sabemos.
Tú ayer pareció estar bien al principio un rato, pero se diluye.
Y después, hasta que no el Betis tenga un lateral izquierdo que suba, que baje, como Alex Moreno, la sombra de Alex Moreno está ahí. Y después no hay un lateral derecho. Es que este equipo está muy agitado, está muy movido. El Pellegrini está haciendo los silencios de un entrenador de club, porque el club le dice: mister, es que tenemos que poner los números en orden, el dinero en orden. Y el técnico está esperando que esto ocurra, pero esto se está viendo
Pellegrini
ya.
Está tragando.
Claro que está tragando.
Tú ves que lo dice, claro, y lo entiendo, Rafa, de una forma muy diplomática, está haciendo los silencios de un entrenador de club que en el argot periodístico es tragar. O sea, Pellegrini llega. Y Pellegrini llega, yo decía ayer en las redes sociales que el Betis es peor físicamente que muchos equipos de primera. ¿Por qué? Pues porque Joaquín tiene un año más. Ya vemos que el hombre que tiene que ser uno de los revulsivos más importantes del Betis está 3 jornadas y se pierde 4. Fekir tiene un año más. Fekir este año, por cierto, se ha perdido un tercio de la competición. Ya lleva 7 partidos perdidos por lesión y 1 por sanción.
Y después el gol. Juanmi estaba en estado de gol. Sí, Banda en estado de gol. Claro, hace una jugada magnífica, pero, Rafa, que es además generoso en el gol que hace el Betis en la contra. ¿Sabe que hace?
Se lesionó Juanmi. Juanmi se lesionó en septiembre. Sí. El Betis. Claro que el Betis cree que sin Juanmi puede tener un equipo igual de competitivo. Pues aquí está el Betis. Yo creo que es mucho menos competitivo. En fin. Físicamente, mira, y Canales, desde el año pasado, que no es una cosa de este año, es una sombra de lo que fue. Pues todos estos condicionantes lo que han hecho es que Pellegrini...
Guido no está.
Pellegrini está haciendo un milagro con este
no
equipo.
No estaba el mexicano, que estaba sancionado, que es otro futbolista.
Pellegrini está haciendo un milagro con este equipo, pero es un Betis que vive en el alambre y que tiene la gran capacidad de que viviendo en el alambre está empatado a puntos con el cuarto con una jornada menos, le ha competido al Barcelona, ayer compite hasta la extenuación y si no es por un mal despeje está en cuartos de final. Pero claro, Oliva Almansa, cuando tú vives en el alambre prácticamente todos los partidos, pues se te puede romper
el alambre y el
Betis está en una situación muy complicada.
La tanda de penalti que el betisismo ha vivido 2, contra el Barcelona y anoche contra el Osasuna. hay dos claves, evidentemente, ¿no? El que lanza y el que para. Los que lanzan, muy bien Borja Iglesias, como siempre, que es el mejor. William José también sería otro grande. Pero los penaltis que tira, los dos últimos penaltis de fallo, el resbalón de
Canales Guido.
Y el resbalón de Guido. Y el penalti que lanza Canales deja muy... Pero es que el portero, que ha sido un portero que ha destacado en el Barcelona parando penalti con la selección chilena, en el City, en Inglaterra, entra en su historial y ha parado un montón. En el Betis no ha parado ni un penalti.
A mí me parece Claudio Bravo que tiene una trayectoria brillante y le ha dado una prestación importante al Betis y que se la puede seguir dando puntualmente, pero como suplente de Ruiz Silva. El entrenador quiere llevar esa gestión con Claudio Bravo y con Ruiz Silva de repartir partidos importantes, pero yo creo que ese debate lo debe cortar el entrenador eligiendo al mejor portero, que a día de hoy para mí sigue siendo, o es claramente, Ruiz Silva,
tampoco,
aunque ayer no estuviera ante Claudio.
A mí me
parece último, que es mejor nivel.
Si te acuerdas del último partido, los
sí,
dos...
Bueno, sí, bueno, puede tener
Rafa,
un mal
yo
día.
Lo que te digo, que si un día falla sí. Ruiz Silva y ya no lo vas a poner, no es la forma de darle confianza
no, es que está,
al que
está
debe lesionado, ser tu portero.
De todas formas, ayer es verdad que el Betis tiene bajas, que no es un atenuante, porque el Betis creo que ayer se pega un tiro en el pie, tiene el partido ganado en dos ocasiones, una eliminatoria tú tienes que cerrarla, o sea, no, a ti no se te puede ir una eliminatoria como la de anoche, pero tengo por delante aquí los cambios que hace ayer Pellegrini. Pellegrini tiene que recurrir ayer a Lorin,
sí,
que estaba absolutamente fuera
del
club.
Y a un chaval que acaba de llegar
a, Abner, Paul, que no
va,
tiene nivel.
Dos entrega al contrario.
Porque Rafa, no tiene nivel. Ruibal, que el chaval hace lo que puede y se mata
es que
en
no
el campo.
Hay plantilla,
y
es que no
el
hay.
Único que sale del banquillo y que ayer, por cierto, volvió a tener buen nivel es el Panda. Ayer estuvo
sí,
bien
sí, sí.
Borja
yo
Iglesias.
Estoy de acuerdo, pero lo de ayer es un fracaso, ¿eh?
Sí.
Porque ayer está jugando con un equipo que tiene
sí.
la mitad de presupuesto
pero,
que tú.
Voy a rematar.
Que
sí.
juega sin lateral derecho, que tiene que poner a
Moncayola. Que no va con el Sevilla. Termina.
Juegas en tu casa y lo de ayer es un fracaso. Ahora, que la plantilla del Betis, yo estoy contigo, la plantilla del Betis, el Betis a por Champions, por cuatro competiciones, no tiene el Betis plantilla para pelear tres
bueno,
competiciones.
Bueno, ahora lo vamos a ver.
Tres lesionados, pues mira.
Ahora vamos a ver qué ocurre en la Europa League y sobre todo en la Liga, que no vas a tener la exigencia también de estos partidos de Copa del Rey que vienen ahora y el calendario se limita un poquito, que le servirá también para recuperar jugadores. Veremos si al Betis le da o no para pelear por la Champions, pero para pelear por la Champions necesita recuperar nivel de jugadores y dos o tres futbolistas que están ahora mismo absolutamente fuera. Pero sí, sí, lo de ayer no se puede calificar simplemente como un accidente, ¿no? Es un palo gordo y en seis días ha perdido la opción de un título, la opción de pelear por otro y evidentemente de llevar a un poco a la reflexión
bueno,
dentro del
pues...
Betis a ver qué tiene que mejorar, porque eso tiene es. Que mejorar. Ah, por cierto, vayan ensayando penalti.
Sí.
No vaya a ser que el Betis en la Europa League también tenga que tirar penaltis. Sí,
no
es ninguna
prórroga Pellegrini,
no es ninguna tontería,
que evitar los penaltis,
no,
¿sí?
No es ninguna tontería, vayan de vez en cuando la Ciudad Deportiva vayan lanzando penaltis porque lo mismo la Europa League tiene que jugarse otra eliminatoria en penaltis.
Vámonos, dejamos al Betis ahí, veremos doctores tiene la Iglesia, como alguien diría, y vamos a ver los próximos partidos, ya más descansado, con una competición menos, adiós a la Copa del Rey y ahora la Liga y la Europa League. Lo siguiente, tras pasar por la taquilla de Rafa Carrillo de Albornoz, el papel de Carrillaje es saber las claves, ya hemos hablado del mercado de invierno, de las chapuzas que está haciendo este Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club, presidido por el señor Castro, pero vamos a hablar ahora de lo que puede ocurrir en la hierba el sábado, entre la agonía de dos equipos que tienen las llamas del purgatorio por debajo, que es el descenso. Sevilla-Cádiz versus Oliva, lo que pueda ocurrir o las claves en la hierba. Ahora tras Carrillaje, el pinchazo tuyo.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Solúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Solúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
Nueve minutos para las dos. Ahora Oliva nos va a decir las claves porque él, al Cádiz lo conoce perfectamente porque va al Ramón de Carranza, como yo siempre le digo, hace los partidos para la cadena y conoce muy bien al equipo de don Manuel Vizcaíno. Pero antes, Ocaña, ¿a ti te gusta un trastero?
Hombre, claro que sí.
El trastevere también. El trastevere
me gusta más.
Me gustan los chavales de Roma.
Gusta más. Pero a Ocaña le gusta más el trastero.
Cero.
Vamos a ver.
Es que se esconde por la noche. Sí, empieza a jugar
lo que os digo es... Yo lo que os digo es si os gustaría tener una plaza de garaje junto al Gol Norte del Benito Villamarín.
Me encantaría.
Pues City Trasteros tiene la solución. ¿Por qué? Porque puedes conseguir, por mucho menos de lo que te imaginas, una plaza para aparcar tu coche allí, en pleno barrio de Heliópolis. Ayer me vino a mí estupendamente, junto al campo del Betis, y compré instalación para cargador eléctrico. Y no solo una plaza de garaje, hay plazas para moto, hay trastero y todo por menos dinero del que piensas. En City Trasteros, www.citytrasteros.com.
¿Te encontraste por allí al operador?
Y a Don Ojo, que estaba por allí, Rafael.
Inquieta. Bueno, pues...
Hay árbitros, ¿eh?
Oliva, árbitro. Pero, árbitro, uf, vaya sí. Cómo está el colectivo.
¿Qué tal y cómo está la
suya? ¿Está contento, Oliva?
Es interesantísimo. A ver, pita el Español Betis, González Fuertes.
Oh, uf,
cuidado,
madre mía,
muy fuerte.
Que cuidado, ni se presente el Betis.
Cuidado con Pablo. No, yo creo que para cualquier equipo, Pablo González Fuerte es un...
19 expulsados para el próximo
volcán. González. Aquí en el VAR. Y en el Sevilla-Cádiz, Hernández.
Ojo, el canario que bebe agua en el Mediterráneo.
Canario y Cuadra Fernández en el VAR.
Con Antonio Casado.
Con Antonio Casado, sí. Son los árbitros. González Fuertes para el Español Betis, 4:15, recordemos, el sábado. El Betis juega en 48 horas. Y,
a las 5 ya faltan 2 de cada equipo.
Hernández va a pitar el Sevilla-Cádiz.
Bueno, Oliva, el Cádiz que viene de un robo, pero que está ahí. Podía venir en la posición 14, ya hemos escuchado a Vizcaíno, ya conocemos todo. Y el Sevilla que le espera, que todos sabemos cómo está el Sevilla. ¿Qué claves das para este partido en la hierba?
Bueno,
a temer del Cádiz, ¿qué?
A ver, yo creo que el Cádiz fuera de casa compite mejor que en casa, porque fuera de casa sabe lo que tiene que hacer, y es encerrarse y tirar alguna carrera. Lo hizo en Mestalla y ganó, le sorprendió al Valencia C.
Tiene músculo el Cádiz.
Y tiene, a ver, es un equipo que físicamente está bien y que está muy adaptado a jugar ahí abajo, esa es la realidad. Luego, evidentemente es peor que el Sevilla individualmente.
Pero Oliva, la segunda parte del otro día fue deplorable.
Porque en casa, me preguntaba antes Rafa por el Cádiz de casa... En casa se azulió con los partidos. Y si el rival es peor, aún peor para el Cádiz. Es decir, el Cádiz era mejor que el Elche, se pone 1-0, lo tiene todo de cara el lunes, y la segunda parte se azulió. Se azulió, no sabía si atacar, si meterse atrás, y al final acaba en tierra de nadie y con el Elche dominándole el partido, empatándole merecidamente y llevándose ese punto que fuera en mitad de la polémica que todos conocen del VAR. Si no está Fali, tiene una baja importante, ¿eh? O sea, eso lo tiene que aprovechar el Sevilla, porque el que le da carácter a la defensa y le da intensidad...
Y es duda.
Y tenía un pinchazo y a mí me da que no va a llegar. Tenía un pinchazo.
Y la baja de San Emeterio.
Y luego San Emeterio en medio campo, que suele ser el hombre que juega al lado de Rubén Alcaraz, que es el futbolista que lanza arriba, el que tiene más técnica individual, y si no juega San Emeterio, ahí puede meter, seguramente metería a Diarra, un jugador que ha llegado ahora en el medio campo, que evidentemente es peor que San Emeterio, puede retrasar a Alex Fernández para meter otro tipo de jugador arriba, y es un equipo con muy poquito gol. Tiene al Choco Lozano, que es un jugador muy veloz, muy rápido, pero luego tiene poco gol. Negredo ya es un jugador para rato simplemente.
Sobrino
tiene muy poco gol. Sobrino tiene mucho trabajo en la banda, pero muy poco gol. Evidentemente es un equipo que para mí tiene menos argumentos que el Sevilla, futbolísticamente. Pero claro, como el Sevilla está como está, pues yo me espero cualquier cosa en el partido del sábado, porque el Cádiz sabe a lo que va a jugar, que es meterse atrás y tirar alguna carrera. Y lo que hay que ver, qué respuesta tiene el Sevilla. Que recordemos, tiene la baja de Acuña. Lo normal es que juegue Rekic.
Está siendo el futbolista donde el juego del Sevilla está cimentado en Acuña y su centro.
Más de ataque.
Sí, Acuña y Navas.
Eso es.
A ver, el Sevilla está viviendo ahora mismo, si repasan los goles que ha hecho el Sevilla en las últimas jornadas y en Copa del Rey, son centro de Navas, remate de Rakiti en plancha.
O centro de
en
Acuña.
En Vitoria. Si le dan para atrás a la cinta, vayan al partido de Girona. Centro de Rakiti, balón parado, gol de Nianzú. Si le dan más hacia atrás a la cinta y van al partido de Getafe, centro de Rakiti, gol de Acuña de cabeza. Y centro de Oliver Torres y gol de Rafa Mir de cabeza.
Eso
es todo centro. El Sevilla no tiene fútbol por el centro porque no tiene velocidad, porque no tiene jugadores por el centro que
no
sean hábiles
músculo
para meter y no tiene ese físico para trasladar rápidamente la pelota y meter un pase en profundidad. Entonces, al final, todo
centro
está cimentado en centros laterales.
Buscar a Mir o a Nesiri.
Por eso Rakiti es capitán general ahora mismo del Sevilla y tiene que jugar.
Falta Acuña, pero que el Sevilla se lesionó hace más de un mes Tellez en el Mundial. Es que el Sevilla se le ha lesionado el lateral izquierdo, que tiene que darle el relevo a Acuña.
Es que el tema de los médicos es otro capítulo.
¿Eh? Que está el Sevilla, no ha fichado a nadie.
No, si es que lo de la planificación no hay por dónde cogerlo.
Es que no ha fichado a nadie.
A mí me cuentan que sí, y me creo además, y estoy convencido que es así, que Monchi anda trabajando, que lleva desde finales de, bueno, desde hace un mes y pico intensificando gestiones, pero que no salen. O no cuadran económicamente. Parece ahora que lo de Gico, el jugador del Estrasburgo, se complica. Una opción que había surgido un jugador que cumplía contrato en junio.
Que los futbolistas ven la clasificación y el estado del Sevilla.
Y piden dinero.
Claro.
Claro, es que al Sevilla le dicen, oye, equipo champion, aquí hay dinero. Y aquí los jugadores saben, todos los agentes, que están cobrando
si
mucho dinero.
Y si en esta situación más dinero piden.
Más dinero piden, claro. Y entre que el dinero no cuadra porque no hay liquidez en la caja y que al final se están esfumando todo este tipo de opciones, el mercado del Sevilla, tú decías al principio, vamos a esperar quién viene. Porque un día parece que Ocampos no va a venir y una semana después viene Ocampos. ¿Y qué va a pasar realmente? Aquí que Sala le han dicho, por ejemplo, al central del filial, y que está entrando hace tiempo con el primer equipo, y que iba a marcharse de manera inminente al Tenerife, que esperase hasta que venga otro central. Pero como lo de central no se concreta, el chaval va a tener que esperar prácticamente hasta los últimos días de mercado para ver si se marcha en calidad de cedido, porque si se marcha aquí que Sala, tampoco está sobrado el Sevilla de centrales, ¿no? Lo que tiene es Nianzú, que ya vemos cómo está el chaval, Badé, que vamos a seguir viéndolo a ver si es un jugador que no se equivoca mucho. Gudel, que lo tiene que meter atrás para que saque algunos balones con la cabeza.
Fernando, que está como
está. Fernando está y ha vuelto pues en cuesta abajo, como está Fernando, cuesta abajo de su carrera. Es así, ¿no? Y este es el Sevilla que nos encontramos, ¿no? Y ver si Sampaoli le da de una vez por todas por simplificar un poquito el juego. Y luego hay un debate que no sé si está el debate o no, a mí me lo parece. Es el debate de la portería. Bono es muy buen portero, es un extraordinario portero, pero yo tengo la impresión que Dimitrovic, que también es un gran portero, lo mismo está más habituado a jugar en este tipo de situaciones que Bono.
En eso se tiene razón.
Viene de jugar en el Eibar en situaciones de zona baja,
los tiempos, muy bien.
A mí es que me parece
y se complica poco, ¿eh? Con el balón en los pies se complica poco.
Nada.
Dimitrovic no se la da a los centrales, ¿eh? Bono, y Bono, sí, que viene de jugar a ese nivel y que hace lo que le pide el entrenador, pues Bono juega la pelota con los centrales. En estas circunstancias, ¿está este Sevilla para jugar con los centrales? A mí me da que no. Por eso yo saco a relucir si a lo mejor sería conveniente que jugara Dimitrovic en la portería.
Bueno, yo para mí no.
El otro debate
por eso
es...
Sé que
el
es
otro,
un debate porque sé que habrá gente ya que estará diciendo no, Bono que para mucho más. Bueno, a mí
el,
me parece que...
El otro debate que es el
Mitrovic
que
también para.
Que te deja helado es que ese debate lo generan, dice el entrenador que él no pide que juegue así, que eso no lo manda, son los futbolistas, esto sí que es grande. Entonces, que el entrenador permita que eso que le está perjudicando siga, dice poco del entrenador. Bueno, señora, que nos vamos, que hemos hablado mucho, y nos está esperando los servicios informativos de la cadena COPE a las
10:25.
Volvemos. Gracias, adiós Carrillaje, adiós Oliva, adiós Caña.
Adiós.
A la noticia de España y del mundo, que Dios nos coja confesado. Adiós.